Señor, escúchese en muchas noches y veranos de hoy, nos tenemos en el Padre, el Filio y el Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Nosotros estamos empezando un rato de oración al inicio de un día de retiro. Nos estamos apartando, tratando de apartar del mundo que nos circunda, metiéndonos en nuestro corazón para hacer oración. Es el primero de los temas del retiro mensual del mes de junio, en los años pares, es almas de oración. Ser almas de oración. Como si fuera una gran meta, una fabulosa invitación. Ojalá acabe siendo alma de oración. Que seas alma de oración. Alma convertida en oración. Alma siempre orante. Y nos fijamos en Jesús, que hemos escuchado esta frase tan sencilla del Evangelio, como que retrata su vida. Jesús se retiraba a lugares apartados y hacía oración. Tenía razón Pilato, dice algún autor, cuando decía "Ecce homo". Tenía razón porque cuando señala a Jesús está diciendo "he ahí al hombre, he ahí aquel que refleja de modo perfecto el proyecto de Dios sobre la criatura humana. He ahí al hombre. Ahí está el hombre. El hombre es el que ora. Las aves vuelan, los peces nadan, el hombre reza. El hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que ora". O incluso podríamos decir, las otras criaturas oran sencillamente por su ser natural, por su realidad creada. Alaban a Dios, glorifican a Dios. El hombre es el único ser que conscientemente, libremente, se mete a la oración. Hace una inmersión de su ser en la comunión con Dios. El hombre que reza, el homo orans, es anterior al homo faber. Está caracterizando el ser propio del hombre. Ecce homo. Está haciendo Jesús oración. Toda su vida está inmersa en la oración. Ser alma de oración, que lo podemos referir fundamentalmente al alma humana de nuestro Señor Jesucristo. Está siempre en la relación de oración, en la relación de amor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da algunas pautas. Dice, ¿por qué hay que estar siempre en oración? Porque la oración es la vida del corazón nuevo. Yo he recibido una nueva vida, me he convertido en un nuevo ser. No soy una criatura simplemente que ha permanecido con la vida biológica o con la vida intelectual, sino tengo una vida divina. ¿Y cómo sé si ese principio de nueva vida realmente está obrando en mí y me ha poseído? Puedo decir es que si siempre estás orando, La oración es la vida del corazón nuevo. Es como la respiración. ¿Cómo sé si esta persona está todavía viva? Pues está respirando, respira. Pues sí, sí respira, entonces está viva. ¿Cómo sé si mi alma está viviendo la vida divina? Pues sí, ora. Respiro cuando oro. Pues alma de oración, ser alma de oración. Si no pudiera orar, esta vida como que explotaría. Necesito a Dios. Y cuando leemos pues la doctrina de nuestro Padre, nos damos cuenta de esa relación inseparable que establece entre la oración y el amor. ¿Por qué voy a estar orando siempre? Pues porque estoy amando siempre. Dice el punto 66 de Forja, un punto muy breve: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. No hay otra manera de vivir sino así, permanecer amando porque permanecemos orando, o por permanecemos orando porque estamos amando. Por eso decíamos que la invitación de ser alma de oración es como una meta. Yo podría decir, no soy plenamente alma de oración. Hay muchos momentos del día en que esta vida nueva no está apareciendo, no se está desplegando. Pues por muchas razones. Quizá una razón pueda ser porque me distraen mucho las cosas externas, porque vivo demasiado pegado a la tierra, porque me influye muchísimo mi vida natural, mi vida biológica, mi vida que está anclada tantas veces en mis miserias. Entonces tendré que volver a recordar: el Espíritu Santo ha sido enviado a tu corazón por el que puedas clamar siempre Abba, Padre. Y ahí está presente el amor de Dios que te hace posible estar en relación. Y por lo tanto, realízalo de una manera completamente sencilla. No es absolutamente asunto tuyo, es acción del Espíritu Santo en ti. Pero el Espíritu Santo actuará más y más en ti en la medida en que te vea como más deseoso de que aquello ocurra. Te va a ir dando sus dones para que en todo momento pues respondas a esa invitación. No dudes de que es algo maravilloso, que algún día Dios nos conceda la gracia de poder conseguirlo. De la mañana a la noche y de la noche a la mañana estamos en conversación con Dios, en relación vital con las personas divinas. Como expresión de la vida nueva, del corazón nuevo, del nuevo ser, esta nueva forma de estarse manifestando Dios, de estar nosotros también inmersos en la oración y de que aquello se desarrolle de una manera totalmente sencilla. No se trata de hacer nada distinto, sino como que se integre perfectamente en nuestra vida diaria, así como en familia. Pues no, háblame sencillamente, nos dirá el Señor. Dime exactamente lo que tienes en cada momento. No voy yo a extrañarme, porque yo soy el que estoy dentro de ti y sé perfectamente lo que tienes. El Evangelio de la Misa de hoy nos dice el Señor algo así: no hay nada oculto que no llegue a saberse, nada escondido que no llegue a ser plenamente revelado. Por lo tanto, lo que yo tengo, aquello que a lo mejor me da a veces mucha pena que alguien pudiera ver mi miseria del corazón, pues exprésasela con toda sencillez al Señor. No tenemos por qué ser complicados en nuestra manera de tratarlo. Es completamente sencillos, completamente simples. Aquello, exactamente aquello que te pasa, exprésaselo. Y trata de escuchar su respuesta, de convertir tu vida en una plática, en una conversación. Porque orar y amar es la misma cosa. Dios mío, enséñame a orar. Dios mío, enséñame a amar. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: orar es la relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Y aparece dos veces la palabra vida, o sea, una relación viviente, una relación que hace vivir, que mantiene la vida. Y aparece otra vez cuando dice con el Dios vivo. Dios no es un Dios muerto. Dios no es un Dios como fuerza ciega de la naturaleza, sino el Dios vivo y verdadero, relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Es el prodigio de Cristo que nos ha dicho: así quiero que tú permanezcas siempre en esta comunión, en esta relación de amor. Ya nos puede servir aquello que cuenta San Francisco de Sales, que una vez estaba dando catecismo a unos niños y les estaba explicando el Génesis, y les decía, pues aquello que dice el Génesis, dice que en el paraíso Adán y Eva conversaban con Dios al fresco de la tarde. Y uno de los niños le dijo: ah, pues qué dichosos eran nuestros primeros padres que podían conversar con Dios. Y le dijo San Francisco de Sales: pues tú eres exactamente igual de dichoso. No tienes ningún problema para conversar siempre que quieras con Dios. Jesucristo te ha ganado la posibilidad en la nueva alianza de ser de la casa de Dios, de la familia de Dios, de la familiaridad de Dios, de los íntimos de Dios. Por lo tanto, desarrolla, despliega tu ser familia, pues como familia, del modo más sencillo, continuo, confiado. No necesitas nada, simplemente exprésale aquello que tengas en todos los momentos del día, en cualquier circunstancia. Convierte todo en pues una razón de comunión, una relación, una relatio. Una relatio siempre implica o incluye los dos extremos, los términos del que parte y al que se dirige. Pues orar es la relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Y podré preguntarme, ¿qué tan viviente está tu relación? ¿Qué tan viva es? ¿O es una especie como de, no sé, de momia esclerótica? ¿O de, no sé, de una oración como formal, formalista, o una relación pues así como que a pausas, momentos, y después grandes ausencias? Tendría que decir un hilo, un flujo, algo continuo. Ser alma de oración, alma que siempre ora. A mí decía, pues que qué bonita es esa expresión que tenemos en nuestro idioma castellano, de decir, cuando nos despedimos de una persona, decirle adiós. Adiós, dice, ve a Dios. Creo que ahora se ha metido pues mucho más eso de decir bye. Bueno, ¿qué quiere decir bye? ¿Quién sabe? Yo no sé, no tengo ni idea qué quiere decir bye. Alguien pensó, o sea, es que bye no es por, porque por se escribe B-Y, y esto creo que se escribe B-Y-E. Pues alguien que sepa inglés podrá explicarnos qué quiere decir bye. Pero bye, pues, bye. O sea, adiós, o sea, ve a Dios. Ve a Dios. O estate con Dios. O dirígete a Dios. Háblale a Dios. Escucha a Dios. Permanece en tu dirección a Dios, siempre, en tu relación a Dios. Orar es la relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Por eso el Padre nos insiste mucho en la posibilidad de que tengamos siempre también como meta de nuestra vida de oración la conciencia de que podemos dirigirnos a cada persona divina. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pues podremos también allí tener como un gran panorama, porque pienso que pues, es una de las luces o una de las inspiraciones que Dios le está dando al Padre para que nos esté constantemente recordando, porque lo repite mucho, o sea, con cada persona de la Santísima Trinidad. A veces podemos tener pues una inspiración de Dios en un sentido, a veces en otro, pero si nuestra alma está siempre donde debe, si está como atenta a esta vida nueva, pues de repente se dirigirá al Padre Celestial y en otros momentos se dirigirá a Jesús y en otros momentos al Espíritu Santo. Y va experimentando pues cada relación como distinta, porque cada persona pues tiene una relación distinta con el alma, y podré a veces pues tener en un sentido, a veces en otro, a veces podré ir mucho a través de María, a veces será una relación muy fuerte con la presencia eucarística, a veces será pues la conciencia de mi filiación divina. No hay límite en las posibilidades, por eso nuestra vida espiritual pues tiene como tanta libertad. Ve por donde quiera, no te vamos a dar reglas, consejos. La oración, dice Forja, no consiste en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. Oración es a veces una mirada a una imagen del Señor o de su Madre. Otras una petición con palabras. Otras el ofrecimiento de las buenas obras o de los resultados de la fidelidad. Como el soldado que está de guardia, así hemos de estar nosotros a la puerta de Dios nuestro Señor, y eso es oración. O como se echa el perrillo a los pies de su amo. No te importe decírselo, Señor, aquí me tienes como un perro fiel, o mejor, como un borriquillo que no dará coces a quien lo quiere. Hacer alma y oración, estar siempre en el ámbito de la oración, estar inmersos en la oración. Y como sabemos, pues será preciso estar atentos, es decir, vive siempre recogido. Trata de hacer aquello que también recomendaba nuestro Padre, que nos diera la gracia de tener las distracciones al revés. De las distracciones al revés, una distracción normal puede ser, es que es cuando estoy rezando me distraigo, cuando estoy en misa me distraigo. La distracción al revés es decir, bueno, estoy en el metro y estoy pensando en ti, estoy en la escuela y estoy pensando en ti, estoy comiendo y estoy pensando en ti. Estoy acostumbrándome a ti, estoy teniendo una vida común contigo. Ese es mi deseo fundamental, que así se realice. Y cuando eso no sucede, dejo de vivir o deja de expresarse esta vida del corazón nuevo, y entonces vivo la vida del corazón viejo, la vida del pecado, la vida de la complicación. La vida, pues, que es nada más mi propia y triste y pequeñísima y miserable vida, que prácticamente no es vida, porque me tortura. Por eso la expresión de la oración es una gran liberación. Es que, qué bien me la paso cuando oro. Como decía aquel hombre que no tenía fe, le decía a una viejita que estaba rezando, le decía, oiga señora, ¿para qué reza usted tanto? Si Dios no necesita de sus oraciones. La viejita le dijo, yo sé que Dios no necesita de mis oraciones, pero yo sí necesito de Dios. Yo necesito de Dios. ¿Cuántas veces pues mi corazón está turbado, está confundido, o simplemente está como harto, como inquieto, como desasosegado, y hago oración y ya empiezo como a vivir donde tengo que vivir, a descomplicarme? incluso a ponerme feliz porque me lo estoy encontrando. ¿Qué sería si yo permaneciera siempre en oración, si fuera alma de oración? Pues que el Espíritu Santo nos dé a todos sus dones. Y dame, Espíritu Santo, el don de ciencia, por ejemplo, porque con el don de ciencia te voy a poder descubrir en todo. Te voy a descubrir en el viento, te voy a descubrir en las estrellas, te voy a descubrir en cada persona que se cruce conmigo. Te voy a ver porque tú estás ahí, porque tú, esa persona es imagen tuya. Y voy a poder descubrirte mucho en mi trabajo y en lo que sea, en la vida, en mi familia. Dame el don de piedad para que me pueda dirigir con total confianza a Dios, para que viva como un niño pequeño que se sabe amado y que puede decir lo que quiera y expresarse como sea y no tener distancias y no tener formalismo. Y dame el don de inteligencia para descubrirte en tus misterios y para tener la captación de tu presencia viva en la Sagrada Eucaristía, o para captar tu voz en la Escritura, para saber que siempre me estás hablando. Dame el don de entendimiento para pues que sepa yo que tú tienes también gran deseo de que yo converse contigo. Qué bonito es lo que el Catecismo explica cuando dice, sepámoslo o no, la oración es la respuesta del hombre a la sed de Dios. Yo quiero que entres en conversación conmigo, yo quiero tenerte comunión conmigo, yo quiero estar siempre pues en esta cercanía. Tiene esa sed, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Y entonces el Espíritu Santo me podrá dar el don de sabiduría para gozar de esa maravillosa comunicación, conversación, unión. Porque al final es lo único que yo realmente poseeré, lo que tenga dentro de mí. Así que no sé, que poco es lo que ofrece el mundo con las cosas materiales, porque realmente una persona que tiene cosas, pues realmente no puede poseerlas, aunque las tenga, porque no puede hacerlas parte de él. En cambio, el Dios verdadero es capaz de entregarse totalmente al hombre. Solo Él puede ser en verdad nuestro. Cuando alguien dice, pues esta bandeja de plata es mía, pues no es tuya, ni modo que te la claves en tu corazón, pues no, no es tuya, pues está fuera de ti. Te la pueden robar y además te la vas a tener que abandonar cuando te mueras. Y al fin y al cabo, pues no te la vas a apropiar, no te la vas a comer, no puede ser la tuya. Pues qué gran engaño. ¿Cómo las personas pues, que no viven para Dios están tan afanosas en las cosas materiales? Solo Él, solo el Dios vivo y verdadero puede ser en verdad nuestro. No así las cosas, ni siquiera las personas, ni siquiera nosotros mismos. Únicamente desde Dios es posible la proximidad que calma nuestro anhelo. Solamente con verdad puede decir Dios mío. Dios mío, porque lo tengo en mí, porque se hace uno en mí, uno conmigo. Pues esa es la invitación, alma de oración, alma que se pues relaciona siempre, que escucha, que habla. No como si Él estuviera muy lejos. Está tan cerca que casi con cualquier movimiento de nuestro corazón nos entiende. Pues que vayamos siempre así, como con el corazón desarmado, como nos dice el Evangelio de hoy. Nada oculto que no iba a saberse. Que hay una plena sinceridad. Así, ¿qué cosa me dices, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿Estás contento conmigo? ¿Cómo quieres que vivamos hoy este retiro? ¿Cómo quieres que platiquemos? ¿Cómo quieres que me lleve contigo? ¿Cómo quieres que te trate? ¿Cómo puedes tú calmar todos los afectos desordenados de mi corazón porque se me van orientando en ti? Quizás hemos leído muchas veces y recordado, vamos a recordar ahora las palabras de Juan Pablo II en la carta Nuevo Milenio. La oración puede avanzar, dice, como verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado. Qué bonitamente. Totalmente poseída. Entonces se realiza la experiencia viva de la promesa de Cristo. Que me ame será amado de mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a Él. Puede avanzar como verdadero y propio diálogo y amor, hasta que Dios nos pueda poseer del todo, porque esa es la forma de ser del amor. Pues ser alma de oración. El catecismo también en esta parte de la oración dice una cosa muy bonita de la oración de María. Dice: fiat. Esta es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Nos está diciendo el magisterio de la Iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Dice el Señor: fiat, que se haga en mí. ¿Qué le pides a Dios? Pues vamos a pedirle sobre todo, fundamentalmente, pues que nos transforme en Él. Que se haga. Que el eche homo de Cristo se haga presente en el eche homo de cada uno de nosotros. Aquí está el hombre. ¿Y qué es el hombre? Pues el hombre es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Alguien totalmente inmerso en la oración. Pues que pueda avanzar como verdadero y propio diálogo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona sea toda del Señor, porque el Señor es todo de cada uno de nosotros. Por eso nuestro paradigma es María, nuestro modelo es María. Vamos a repetir nosotros muchas veces fiat. Nosotros tenemos esta pertenencia a María, estamos consagrados al corazón de María. Está repitiendo eso, fiat, fiat. Esta es la oración cristiana. Ella es toda de Dios, Dios es todo de ella. Pues que esto se cumpla también en nosotros, porque con la gracia del Espíritu Santo, con nuestro recogimiento, con nuestra correspondencia, con nuestro deseo, vamos buscando ser todo de Dios, porque Dios es todo nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.